Actualidad en profundidad. Un abordaje de la realidad compleja.
Como les anticipábamos antes de la pausa, en nuestro tema internacional que abordamos todos los jueves, en este caso iremos hacia Chile, ya que el pasado domingo 28 se llevaron a cabo allí las elecciones municipales, donde se eligieron a los responsables de la administración de las distintas comunas. Para comentarles un poco, Chile se divide en 346 comunas y cada una es administrada por una municipalidad que se encuentra conformada por un alcalde y un consejo municipal. El periodo de labor es de 4 años, pero pueden ser reelectos indefinidamente.
En estas elecciones municipales que se llevaron a cabo por primera vez, la inscripción automática y el voto voluntario, porque anteriormente la inscripción en el registro electoral era voluntaria, pero una vez inscripto, el ciudadano tenía la obligación de emitir su voto y de lo contrario debía abonar una multa. Con la inscripción automática en el padrón electoral creció ahora un 8%. Además, se eliminó el proceso de entitanto del dedo pulgar derecho que se utilizaba para señalar de que un votante ya había participado del proceso y de esta manera evitar que votara más de una sola vez. En las elecciones pasadas, el conglomerado de centro-izquierda y aquel entonces oficialista obtuvo 147 municipalidades, mientras que la derecha obtuvo 145, quedando en segundo lugar.
En este caso, el mapa político para estas elecciones fue completamente distinto, principalmente en lo que es la oposición, que recuperó varias alcaldías. Igualmente, los principales ganadores fueron los partidos de la Concertación, opositora, con más de un 40%, y la Alianza Derechista, con más de un 40%. El Partido Comunista de Chile obtuvo la alcaldía de Recoleta, pero a su vez perdió su opción más juvenil en la comuna de Estación Central. Y en el caso de las nuevas opciones políticas, estas no han tenido peso en las elecciones. El Partido Igualdad, por ejemplo, no logró llegar al 1%, no pudiendo obtener ninguna alcaldía ni concejalía.
En una de las regiones más inestables, como lo es Araucanía, debido al conflicto mapuche, recordemos, ganó el candidato de la derecha, lo cual hace vislumbrar un agravamiento de la situación para el gobierno de Sebastián Piñera. Esta es un posible margen lo que podrían llegar a ser las próximas elecciones parlamentarias para el año 2013. A pesar del aumento del padrón electoral, hubo más del 66% de abstención, lo cual sorprendió a los políticos, quienes hicieron varios llamados en los días previos para participar en la elección. Y también sorprendió a las encuestadoras, que no manejaban una cifra tan alta de abstenciones, lo cual demuestra una actual crisis política que está sucediendo en Chile.
Esto se debió a varias razones. Una de ellas puede haber sido, es la eliminación del voto obligatorio, pero también podría indicar que los chilenos no se sienten representados por el actual sistema político. Y otro de los motivos, puede haber sido también el llamado que hizo la Asamblea Coordinadora de Estudiantes de Secundaria, que instó a no votar, fundamentándose en la baja y nula credibilidad que tiene el sistema político chileno. Estamos en comunicación con el licenciado Fernando Rosenblatt, politólogo que en este momento realiza un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Chile. Bienvenido, Fernando, a La Nueva Mañana aquí en la radio de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan?
¿Qué tal? A grandes rasgos, en principio queríamos consultarte cómo es que se interpretan en Chile los resultados de estas elecciones municipales, teniendo en cuenta que podrían servir de monitoreo para lo que serán las elecciones nacionales del año que viene.
Bueno, lo primero es que generó, una profunda decepción en el ambiente político, los bajos niveles de participación, ¿verdad? Uh-huh. ustedes decían que se había eliminado el voto obligatorio. En realidad la transformación es... Chile antes tenía un sistema único, que es una combinación de inscripción voluntaria y voto obligatorio. Es decir, uno se inscribía en el padrón si quería, pero si estaba inscrito tenía que votar. Uh-huh. Eso había provocado que a lo largo de 2 décadas... sobre el 60% de los menores de 30 años no estaban inscriptos. Entonces ahora se pasó un esquema de inscripción automática, todo mayor de 18 años está habilitado para votar, pero voto voluntario. Y esto se aplica en un contexto de profundo divorcio entre partidos políticos y sociedad, baja confianza en los partidos, baja identificación con partidos, y el resultado es este, ¿no? Una muy alta abstención.
Bien.
Pero además, digamos, la ciencia política hace décadas que lo viene diciendo, ¿cuáles son los efectos del voto voluntario? Obviamente, primero, lo valga la redundancia, lo obvio, vota menos gente que en sistemas con voto obligatorio. Pero además, genera determinados efectos, como por ejemplo, sesgos de clase. El voto voluntario genera que voten las personas de más altos ingresos y participen menos los de menos ingresos, ¿verdad? Que están más alejados de la política. En este caso la abstención fue generalizada, o sea, creo que ni siquiera tenemos ese sesgo de clase. Y el panorama es realmente preocupante. O sea, yo creo que más allá de los resultados específicos de quién ganó, quién perdió, que ciertamente fue un duro golpe para el gobierno, la concertación ampliada, podríamos decir, porque los partidos tradicionales de la concertación más otros ganaron en comunas muy emblemáticas. De todas formas, creo que lo más importante a destacar es que en el contexto de una profunda movilización social, en el contexto de encuestas de opinión pública que sistemáticamente están señalando un descrédito de las instituciones de la democracia representativa, lo que pasó el domingo vino a reflejar todo esto que sabemos hace tiempo, ¿verdad? Y estimulado, creo yo, por el voto voluntario.
Bien, y con respecto a esto último, bueno, ¿a qué puede deberse la abstención de voto tan alta en las pasadas elecciones? ¿Cuál es el mensaje que ha dado la ciudadanía con esa votación?
Es muy difícil establecer por qué la gente no fue a votar, ¿verdad? Yo soy muy cauteloso con el establecimiento de causalidad, es muy difícil. Digamos, entre la abstención podemos tener al indignado, podemos tener al apático, pero también podemos tener el que simplemente no se levantó. Uh-huh. ¿Verdad? Un elemento quizás menor y que no ha sido destacado en la prensa, pero que estamos analizando con algunos colegas, digamos, es que el aumento del padrón electoral con esta inscripción automática que aumentó en 5 millones, porque eran los que antes no estaban inscriptos, digamos, tenemos 5 millones de potenciales nuevos votantes. Aumentaron el número de mesas para ir a votar, pero no el número de locales partidarios, ¿no? Entonces, supongamos en el Estadio Nacional, en Ñuñoa, siempre hay bastantes mesas, lo único que hicieron fue poner más mesas, pero no aumentaron la cantidad de locales. Por lo tanto, la distancia que uno tiene que recorrer para efectivamente ir a votar en un contexto de voto voluntario es un elemento que puede, de alguna manera, desincentivar la participación. Ahí tenemos un elemento mínimo, ¿verdad? Mucho más allá de si la gente siente que las opciones lo representan y demás. Que ciertamente mucha gente puede haber sentido desinterés producto de que no... ninguna opción lo motiva, pero no sabemos por qué la gente no fue a votar. Yo creo que las ventajas del voto obligatorio, además de cuestiones normativas, si se quiere, de que vivir en sociedad supone también determinadas responsabilidades, también cuando la gente vota en blanco o anulado en el contexto de voto obligatorio nos permite sacar conclusiones un poco menos, menos confusas respecto de qué significa eso, ¿verdad? Ahora, la abstención... No sé.
Bien.
Pero lo cierto es, y el resultado concreto es, que el 60% de la gente no votó.
A eso queríamos ir. Bueno, menos del 40% de participación en esas elecciones. Y algunos candidatos que asumirán lo harán con menos del 30% de validación de parte de lo que sería el universo de votantes de las comunas. Hay casos, bueno, en donde el caso más dramático sería el de Quinta Normal, donde resultó electa con un 33, con un casi 34% Carmen Gloria Fernández, lo que representa solamente un poco más del 11% de los votantes de la comuna. En ese sentido, bueno, esa no obligatoriedad a sufragar puede considerarse una solución o un nuevo conflicto dado justamente esa baja cantidad de abstenciones.
Yo creo que la abstención, la baja participación, lo que genera es, de alguna manera, institucionaliza la apatía. Digamos, antes eran opuestas de opinión pública, antes eran sensaciones, ahora termina institucionalizándose, ¿verdad? Hay un acto electoral y frente a ese acto electoral la reacción es esta. Yo creo que lo más problemático es de cara al futuro. Chile camina bien, funciona bien, su economía está sana, el desempleo es bajo, más allá de todos los problemas, digamos, es un país que funciona. Ahora, como sabemos, los países lamentablemente viven ciclos y hay momentos más duros que otros. Imaginémonos esta situación de baja participación, de apatía en contextos de inflación, en contextos de alto desempleo, en contextos de crisis. Puede llegar a ser un problema muy grave, ¿verdad? De alguna manera es importante contar con reservas de legitimidad de cara a momentos duros. Y sumado de nuevo a este creciente divorcio entre partidos y sociedad, que además es un corte generacional y de clase. Los más jóvenes y de sectores más populares no están ni ahí, por decirlo, con la política institucionalizada. Digamos, es un desafío para los partidos de cara a momentos más complejos, ¿no? Yo creo que esa es la principal conclusión y la principal luz de alerta. Y obviamente el hecho de que asuman autoridades con esos bajos niveles de representatividad, ¿verdad?
Bien. Comentábamos también que la Asamblea Coordinadora de Estudiantes de Secundaria convocó a los ciudadanos a que no votaran. A tu criterio, de tu análisis político, ¿por qué sucedió eso?
Bueno, la ACES es una de las dos organizaciones de estudiantes secundarios, la más, entre comillas, si se quiere, radical, la otra es la CONES.
Bien.
La ACES convocó a no votar, de hecho convocó a funar las elecciones. Yo creo que no tuvo mucho impacto, pero de nuevo no lo podemos saber. No hubo grandes problemas en materia de protestas en el día de la elección. Una protesta pacífica en el Estadio Nacional, donde algunos jóvenes digamos, hicieron como una intervención recordando a los detenidos durante la dictadura allí en el Estadio Nacional. Pero después hubo, sí hubo algunas tensiones entre lo que aquí llaman brigadistas, digamos, no podemos asimilar a los militantes porque no son militantes de los partidos políticos, son la gente que se encarga de colocar de la campaña en el terreno, ¿verdad? Y hubo algunos problemas, en algunos casos graves, pero sí menores, ¿verdad? Este fue un día que transcurrió con relativa normalidad. Sí hubo problemas producto del nuevo padrón y ahora han aparecido problemas de supuestos votos que están perdidos y no está muy claro el escenario, pero ahí tendríamos que ponernos a analizar el funcionamiento más administrativo del sistema electoral chileno, que sería un poco complejo quizás para esta conversación, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que en relación a la pregunta no sé si eso tuvo un efecto, creo que la situación es mucho más estructural. Hay un divorcio entre las instituciones de la democracia representativa chilena y la ciudadanía, ¿verdad? Y el resultado es este. Y además el voto voluntario no ayuda de alguna manera a superar ese divorcio, ¿verdad?
Bien. Bueno, justamente respecto a esto último, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ha emitido un comunicado en el que ha dicho, por ejemplo, que han ayudado a engrosar esas cifras de abstención con lo que instaron a no votar, y señalaron que la gran perdedora ha sido la clase política.
Yo creo que la gran perdedora ha sido la democracia chilena.
Ajá.
O sea, no los partidos, la gran perdedora es la democracia chilena. Y aquí hay También hay un tema generacional, ¿verdad? Hay jóvenes que no han vivido la transición a la democracia ni han sufrido la dictadura. Y es cierto, tienen toda la razón de sentirse desconformes con lo que significa el voto. Pero en sí, digamos, el voto, las elecciones son el mejor método conocido para expresar preferencias de una manera libre, ¿verdad? Y yo creo que en definitiva este despiste generalizado en torno a esta situación, básicamente la gran perdedora es la democracia chilena, que está sufriendo de nuevo graves síntomas de falta de legitimidad, que puede llegar a ser complejo de nuevo en contextos económicos o socioeconómicos de mayor tensión, ¿verdad? Recordemos, Venezuela termina la situación de colapso de sus partidos políticos tradicionales luego de sufrir varias crisis económicas, luego que sus partidos estuvieran alejados de la sociedad, luego de grandes actos de corrupción. Era un sistema de partidos muy estable, pero al mismo tiempo muy alejado de la ciudadanía, que no tenía esas reservas de legitimidad de cara a esos momentos críticos que fueron los 80, los principios de los 90. Y eso terminó con su colapso. Yo no creo que Chile termine como Venezuela, ¿verdad? Pero sí estamos pasando a una peligrosa y creciente intrascendencia de sus partidos políticos. Uh-huh. Y los partidos políticos son, al fin de cuentas, las organizaciones políticas más idóneas para canalizar intereses y la representación de la ciudadanía.
Bien, Fernando, ¿y cuál sería el, digamos, el motivo por el cual el sistema político chileno está en crisis y así lo demuestran, por ejemplo, estas elecciones municipales y lo que reclaman tanto algunos estudiantes, también organizaciones mapuches, trabajadores también?
Sí, yo creo que son tres las tentativas respuestas a esta pregunta, o sea, tres componentes que están uh-huh. totalmente relacionados entre sí. El primero es una falta de competitividad del sistema, es un sistema poco competitivo. Nosotros en Uruguay tenemos representación proporcional, listas, etcétera, que de alguna manera promueve competitividad y a su vez reciclaje, ¿verdad? En segundo lugar, partidos políticos que no son capaces de promover nuevos liderazgos, de promover carreras políticas, ¿verdad? Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, no menor, es que son partidos políticos que de alguna manera han abandonado la construcción de ideas programáticas fuertes. En Chile durante dos décadas, y de manera muy comprensible, si te quiere, por lo que era la salida de la dictadura, una dictadura muy compleja y una transición muy compleja, los partidos políticos han privilegiado la estabilidad y han privilegiado el consenso. Y la democracia tiene una paradoja de la que es muy difícil salir, sobre todo en sociedades como las de Latinoamérica, donde hay profundas desigualdades y desafíos muy fuertes, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál es esa tensión? ¿La democracia representativa es estable y aburrida o inestable y divertida? Uh-huh. Por ponerlo de alguna manera. Uh-huh. Y la sociedad chilena, los partidos políticos de Chile optaron, yo creo, de nuevo hay que colocarse en el contexto histórico de la transición, optaron por la estabilidad, optaron por el consenso. Y eso de alguna manera fue dejando de lado el enfrentamiento de ideas claras, de proyectos, entre comillas, alternativos o alternativos en algunos puntos. De alguna manera el partido político que presenta una especie de propuesta más distinta es el partido Unión Demócrata Independiente de la derecha, un partido conservador con ideas de derecha bien claras, ¿verdad? Mientras que los partidos de la Concertación, de nuevo, han mantenido muchos elementos del llamado modelo chileno, y han dejado de lado el enfrentamiento de ciertas verdades, comillas, ¿verdad? ¿Qué es lo que podríamos decir respecto del Frente Amplio y los partidos tradicionales en Uruguay, verdad? El Frente Amplio llega con una propuesta de reforma de la salud, reforma tributaria, reformas estructurales, ¿verdad? Y eso es lo que de alguna manera ha extrañado la democracia chilena. Y yo creo que ahí hay un punto, ¿verdad? Yo creo que se puede lograr un equilibrio entre ese, entre esa estabilidad aburrimiento, inestabilidad divertida, ¿verdad? Y el Frente Amplio de alguna manera ha logrado esta combinación, moderando logrando consensos en algunos puntos, pero sí manteniendo una identidad clara y diseñada de cara a la ciudadanía en algunos componentes. Yo creo que de alguna manera el privilegio del consenso y la estabilidad le está de alguna manera costando caro. Pero recordemos, eso sumado a un sistema electoral que no promueve la competencia y a partidos políticos que de alguna manera han aplastado nuevas generaciones. Pero de nuevo, eso también es un poco comprensible. En mis entrevistas para distintas, para una investigación, lo que muchos líderes de la concertación, lo que quedaba claro de muchos líderes de la concertación jóvenes es, bueno, ¿cómo yo me voy a plantar frente a alguien que derrotó a la dictadura? ¿No? Entonces, la generación de la transición democrática tiene una carga, un valor histórico, frente al que las nuevas generaciones no tienen lo que hacer, ¿verdad? Son los que le ganaron a Pinochet, son los que hicieron la campaña del no, son los que lograron la transición a la democracia. Entonces hay como una sombra allí sobre las nuevas generaciones que de alguna manera, no todo es culpa de lo que hicieron o dejaron de hacer los partidos, sino también de ese peso de la historia, ¿verdad?
Bien. ¿Y qué consecuencias consideras que puede tener ahora la recuperación de varias alcaldías por parte de la izquierda, en este caso siendo 47?
De alguna manera les da, por supuesto, un vigor importante de cara a las, sobre todo a la presidencial,
claro,
del año que viene. De alguna forma, por supuesto que es un duro golpe a la alianza. Llamó la atención, por ejemplo, lo bien que votó la Democracia Cristiana, el partido de centro dentro de la Concertación, ¿verdad? Pero en general a la Concertación, sumada al Partido Comunista, que antes no formaba parte de la Concertación, sino que forma parte de la oposición, les da cierto capital de cara a las presidenciales. Ahora lo que falta es definir si Bachelet buscará una repostulación a la presidencia, que es sin duda el activo, el capital político más importante que tiene la centro-izquierda, para no utilizar el nombre Concertación, porque de alguna manera eso está en discusión. Y esa es la gran incógnita, ¿no? O sea, Bachelet no solo marca primera como precandidata posible, sino que muy lejos de cualquier otro competidor de la centro-derecha, ¿verdad? Yo creo que si Bachelet se postula, y en este contexto, bueno, tendremos un segundo gobierno de Michelle Bachelet.
Bien. Y por último, Fernando, ¿cómo puede afectar al conflicto mapuche el hecho de que el nuevo alcalde de Araucanía sea justamente de derecha? En este caso, bueno, de coalición, ¿verdad?
Sí, bueno, es un conflicto, yo creo que esto que tú mencionas es una anécdota. Estamos hablando de un conflicto que tiene cientos de años, ¿verdad? Este conflicto se remonta a la propia independencia de Chile y a los primeros años del Estado chileno. O sea, hay un problema entre el Estado chileno y el pueblo mapuche que tiene muchísimo tiempo. Y en esas zonas no generalmente gana la centroderecha. Ya sea porque no están inscritos los otros o porque en este caso no, simplemente no participaron. Entonces, yo creo que, digamos, es un conflicto y es un problema mucho más estructural que lo que puede reflejar esta elección municipal, ¿verdad? Además, habría que ver todas las comunas que conforman la región de la Araucanía. Realmente no tengo aquí conmigo esos resultados, pero habría que ver bien. Pero en todo caso, el problema no es solo con la centro-derecha, es un problema con la institucionalidad chilena. Y yo creo que, digamos, ahí hay problemas de carácter muy estructural, no solo conflicto que podríamos denominar como étnico-cultural, sino también de carácter socioeconómico. La Araucanía es de las regiones más pobres de Chile. Entonces se mezclan así varios elementos. Y el conflicto va a seguir. Yo creo que tiene problemas y soluciones muy difíciles de conseguir y de carácter estructural.
Bien. Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la radio de la universidad en la nueva mañana.
Bueno, un gusto.
Era Fernando
Rosenblatt, politólogo, actualmente realizando un doctorado en ciencias políticas en la Universidad Católica de Chile, comentándonos sobre los posibles efectos de estas elecciones municipales que se han dado en el país andino el pasado domingo 28, y bueno, también un poco de lo que tiene que ver con la estructura política chilena, que bueno, demuestra estar en crisis y que ha tenido últimamente algunas manifestaciones por parte de diferentes tipos de grupos, ya sea mapuches, estudiantes, trabajadores, que bueno, justamente están reclamando un cambio en el sistema político, ya que por algo es que no sienten o que sienten esa apatía por participar en votaciones como estas.
Veremos las consecuencias que tiene ahora el cambio y ganaron de centro-derecha 147 municipalidades y principalmente, como decía Fernando, para las próximas elecciones del 2013.
Acompañando generaciones. Universidad de la República.